Morir. Dormir. Eso es todo. Acabar con la pena y con las muchas agresiones que nuestros cuerpos deben soportar. Esta es la liberación que todos deseamos. Morir. Dormir. Tal vez soñar. Esa es la cuestión. Cuando por fin nos liberemos de los lazos carnales, ¿qué sueños invadirán nuestro sueño final? Por eso nos detenemos. Ese miedo prolonga la calamidad de la vida. Pues ¿cómo si no soportaríamos las humillaciones del paso del tiempo? La maldad del opresor, los insultos del vanidoso, el dolor del amor despreciado, la lentitud de la justicia, la arrogancia de los funcionarios, las injurias que infieren los crápulas a los hombres honrados. ¿Quién querría soportar la carga de gemir y de sudar a lo largo de una vida aburrida y penosa si no fuera por el temor a algo después de la muerte? Ese misterioso país del que ningún viajero ha vuelto, que nos fuerza a soportar los males que conocemos en vez de precipitarnos hacia otros ignorados.
Peores que las enfermedades mentales.
Yo estoy en el manicomio.
Paranoia, base neurótica, obsesiva, siempre lo fui también en la infancia cuando era feliz.
Yo estoy en el manicomio.
Pero a los 19 años y 4 meses estar en el hospital, siempre fui loco. Siempre fui loco. Siempre fui loco. Siempre fui loco.
Depende de nosotros y de la sociedad que comprenda que los locos no son tan locos.
A la noche prendes el noticiero y ves que es un quilombo bárbaro.
Loca.
No me dejes. Siempre fui loco.
Para nuestro compañero de la radio, Juan, el Clandes, que pasó al otro lado de la tumba hace exactamente 7 días, va este relato que os vamos a leer en el inicio de nuestro programa de hoy, un relato de Oscar Wilde. Juan, que pertenecía al grupo, al colectivo de radio Nicosia.
Yo estoy en el manicomio.
Había una vez un hombre muy pobre que vagaba por las carreteras de su país en busca de cualquier empleo que le ofreciera el camino. Un día, durante su viaje, descubrió en la cuneta una moneda de oro con la efigie de un rey desconocido. ¡Vaya suerte!, exclamó el hombre al ver la moneda de oro brillando bajo el sol. Hace tanto que no me regalo una comida. Y así, acariciando con orgullo la dorada moneda que llevaba en el bolsillo, el hombre pobre entró en la taberna más cercana. Se sentó a una mesa de madera y pidió todo lo que era capaz de comer.
¡Ay, esa perrita mía canela!
Cuando le retiraron los platos y los vasos, el hombre sacó la moneda de oro y con un ademán elegante la lanzó sobre la mesa para pagar la cuenta. Pero el posadero, después de revisar la moneda, frunció el entrecejo y dijo: Esta moneda de oro es una moneda falsa. Y el rey cuya efigie ostenta también es falso.
Me lo voy a cochar eso.
¿Vale? Al oír esto, el hombre pobre le respondió: vaya, esta es la única moneda de oro que tengo en el mundo. Pero encontraré un empleo por aquí cerca y seguramente no tardaré mucho tiempo en reunir lo que debo.
Buenas tardes.
Después de trabajar durante varios días al doble de su capacidad normal, el hombre fue fiel a su palabra y pagó la cuenta al posadero. Más tarde reunió toda su ropa en un montón y se hizo con un largo cayado de madera. Luego, tras salir de aquel pueblo, se dispuso a descubrir la tierra donde podría utilizar su moneda de oro. El hombre pobre anduvo por todo el mundo, trabajando en lo que fuera. Viajó a través de parajes resecos por el calor y por los territorios donde las montañas estaban cubiertas de nieve. Pero nunca encontró la tierra que buscaba y nunca vio el rostro del rey. Aunque a lo largo de su andadura conoció muchos reinos, no pudo hallar aquel donde gobernaba el rey de la moneda de oro. Al llegar a una nueva ciudad, el hombre pobre siempre mostraba su moneda de oro ante la muchedumbre que le rodeaba. La gente le echaba un vistazo y decía: tu moneda es una moneda falsa y el rey cuya efigie ostenta es un rey falso. Pero el hombre pobre le respondía: ya que su rostro es un rostro de oro, estoy seguro de que gobierna en algún lugar. Al salir de cada nueva ciudad, la risa de la gente le seguía. Pero el hombre se llenaba de júbilo cuando ponía el rostro al sol y continuaba el viaje. Y a donde quiera que fuese cantaba, pues en el bolsillo sentía la moneda de oro y en su corazón la esperanza. El hombre pobre viajó y viajó, y tras mucho tiempo llegó a un gran río y se sentó cansinamente a su orilla. Caía la tarde. En la penumbra del ocaso pudo ver a un barquero de rostro arrugado y cuerpo negro que estaba sentado cerca de él. Después de saludar al barquero, el hombre pobre le pidió que lo pasara al otro lado del río. A cambio le ofreció su moneda de oro. Para su sorpresa, el barquero aceptó y lo condujo a su barca. Tan pronto como el hombre pobre y el barquero se sentaron en el bote, este comenzó a hundirse bajo su peso. Se hundía en las aguas oscuras y el corazón del hombre pobre temblaba de miedo. Se hundía en las aguas revueltas y el hombre pobre miró al barquero. Y allí, recortada contra el oro del sol mortecino, contempló la cara del rey de la moneda de oro, el rey que había buscado a todo lo largo y ancho del mundo. Con una sonrisa de suprema felicidad, sabiendo que partía hacia una tierra de la que no había retorno, el hombre pobre se desprendió de la moneda de oro y dejó que las aguas crepusculares se cerraran sobre él.
Oye, mamá.
Primero el psiquiatra nos analiza, nos hace test de dibujos, preguntas de la familia, de bucaísmo.
Para el compañero Juan, buen viaje y que la tierra te sea leve.
Se reparte la mañana, al mediodía,
como la gente no se noche. Mira, como no te pasa, no interesa. Hasta que te sucede, le das un paso por acá, que no hace sucede, ¿no? Como no te pasa, no me interesa. Ya va.
Traiganme un salvavidas. Necesito el infierno alejar. Es mentira la orilla. Necesito.
Cortaste la flor y herviste despacito. Algunas veces despacito y otras.
Primero el psiquiatra nos analiza. Primero el sacerdote. Psiquiatra nos analiza. Sacerdote. De la mañana, al mediodía, ya no.
Bueno, para mí resulta muy importante poder expresarme, decir mis sentimientos, contar un poco mi historia.
Bueno, para mí resulta muy importante.
Se llega a amar tanto al caído, al herido, al ahogado, al ahorcado. Se sienta uno al lado del sangriento, boqueando bajo el agua, en el mismo centro del anhídrido. Es un amor tan grande por los viajeros del luto, tanto amor inútil por un sueño que termina. Son amigos cuando todos duermen, confidentes, silenciosos y sabios. Ellos se van, se van, se van, y sin dejar de irse, aprietan tu mano hasta hacerte daño. Al pantano una estrella. Centro de la esfera fangosa irradiaba el astro en la podredumbre verde, palacio de reptiles. Y en coro alrededor, lotus de veneno surgían sapos inquietando el sosiego de los valles con el croar siniestro. Despertó el águila y abandonando la roca voló hacia el plano. El punto fulgurante marcó su orgullo. Creyó rasgar el azul para rozar un astro y precipitóse al pantano putrefacto. Llevóse la estrella, la rapiña a lo hondo, estampada en las soberbias alas. Estallaron resoplando cual instrumento, destrozados los reptiles y los sapos. Teresa Wilms Montt. ¿Qué mundo remoto nos llega esta voz extraña cargada de siglos y de juventud? Tiene la clara diafanidad del canto en las altas cimas y no sabemos si es cerca o lejos de nosotros cuando suena en el maravilloso silencio. y extraña como la voz es esta frágil y blonda druidesa que apenas posa sobre la tierra y tiene al andar el ritmo del vuelo. Baja de la montaña sagrada, es toda hecha de nieve y de sol de la cumbre. Arrastra el prestigio esotérico de algún antiguo culto al viento y al mar, a la tierra y al fuego. Estos poemas, el que os he leído y alguno que vendrá ahora, como versículos de un libro sagrado, hacen sonar la cadena de los siglos y tienen la misteriosa resonancia de las voces elementales. Pasa sobre ellos el soplo profético. El barro recuerda la hora en que salió del caos y el espíritu la divina cáligo. Con el dolor de la caída se junta el anhelo por volver a la luz, maravillosa virtud la de esta voz que golpea la puerta de bronce del templo de Isis. Los ecos milenarios se despiertan y las sombras antiguas acuden al conjuro. Pasan guiadas por la música de las palabras que se abren como círculos mágicos en un aire nocturno. Tiene esta voz una gracia alejandrina. En ella se junta, como en el antro de un viejo alquimista, los verdes venenos de sierpes y plantas, las piedras cristalinas donde están grabados los signos salomónicos y las esferas de bronce que marcan el camino de los astros, paralelo al camino de las vidas. Maravillosa voz alejandrina que renueva el temblor de las visiones apocalípticas y la mística calentura del fakir que deslíe su conciencia en el gran todo. Ramón María del Valle Inclán, sobre Teresa Wilms Montt. Sí, amigas y amigos, como os prometimos la semana pasada, hoy vamos a terminar, espero que nos dé tiempo, con lo que habíamos iniciado, con esa visión a través del espejo de escritores o autores que hablaban, miraban a través del viaje que había hecho algún ser cercano a ellos al otro lado de la tumba, al otro lado del suicidio. Entre las cosas que os leímos, entre los textos de hermano sobre hermano, hijo sobre madre, etcétera, teníamos pendiente el presentaros a esta fascinante poeta chilena llamada Teresa Wilms Montt, de la que no sabía, me acabo de enterar que se había hecho una película, voy muy despistado por la vida, y de la que una pequeña editorial madrileña, creo que es llamada Torremozas, había editado su libro Anuari, un libro que escribió, como ya os conté y como ahora nos explicarán, a partir del impacto que le causó el suicidio en, iba a decir en primera persona, pero no es exactamente así, sino en presencia suya de uno de los amantes o admiradores que tenía esta inquietante y, como os he dicho, fascinadora persona que era Teresa Wilmsmont. Luego os leeré alguno de sus poemas, pero ahora, para empezar, escuchemos un poco quién era esta mujer y cuál fue su rocambolesca y, en muchas ocasiones, difícil, muy difícil trayectoria vital. Teresa Wilmsmont, nuestra primera invitada, después del recuerdo a nuestro compañero muerto el otro día, con las botas puestas aquí en la misma radio, nuestro compañero Juan. Después de ese recuerdo, nuestro primer invitado, como os decía, Teresa Wilmsmont. Teresa de las Mercedes Wilmsmont nació en Viña del Mar, Chile, el 8 de septiembre de 1893. Su padre Guillermo Wilms y Brieva y su madre Luz Victoria Montt pertenecían a la más alta y acaudalada sociedad chilena. Fue Teresa la segunda de siete hermanas y siempre la preferida de su padre, aunque su carácter libérrimo frente al autoritarismo de él terminaría por separarles de forma dolorosa. Las niñas fueron educadas por institutrices extranjeras que forjaban su educación, elegancia, conocimientos literarios, bordados, en definitiva todo un buen aprendizaje para ser unas excelentes y deslumbrantes esposas. Ya a sus 17 años, Teresa se rebela contra el ambiente familiar en el que se siente oprimida, y apasionada como era, se enamora de Gustavo Balmaceda Valdés, sobrino del presidente José Manuel Balmaceda, quien tras la guerra civil gozó de pocas simpatías y que posteriormente, al ser derrocado en 1891, se suicidó. Coincidían los jóvenes en su gusto por la ópera y él contaba con el sueldo de destinos públicos de poca importancia. Cuando deciden casarse, tuvieron que enfrentarse a la fuerte oposición de la familia Wilmsmont, hasta tal punto que desde ese momento jamás Teresa volvería a ser admitida en la casa familiar. La joven pareja se traslada a Santiago con la esperanza de que en la capital encontrarían mejor ambiente para desarrollar sus ilusiones literarias e intelectuales. Por aquel entonces, Santiago era una ciudad luminosa y alegre, con un gran ambiente nocturno y culturalmente con gran interés por la literatura, con tertulias y ateneos privados dispuestos para acercar a escritores y conferenciantes a un público ávido de esnobismo, y sobre todo se vivía en una bohemia un tanto desordenada y caótica. El ambiente fascina a Teresa, que es recibida con una enorme expectación y se convierte en una, entre comillas, diosa de la noche. A una mujer tan extraordinariamente bella, con una mirada tan profunda y cautivadora, de ojos claros, con un cuerpo espléndido, en definitiva, una mujer llena de armonía y sensualidad y capaz de mantener conversaciones animadas e inteligentes, le surgieron cantidad de admiradores y amigos. Se convirtió en el más codiciado objeto de deseo. En la protagonista de Sueños Imposibles, en la inspiradora de versos y canciones, en la destinataria de cartas sin respuesta, en la imagen de dibujos y pinturas entre los artistas del momento. En 1911 nace su primera hija, Elisa, y en el 13 su hija Silvia Luz. pero ya el matrimonio venía arrastrando desavenencias. Gustavo no podía reprimir sus celos y, aparte de sus continuos enfrentamientos, llegó incluso a agredirla, buscando y encontrando su refugio en la bebida y en el juego, mientras ella vivía su alocada existencia entre alcohol, cigarrillos, éter y amigos. Por razones de trabajo de Gustavo, la familia se había trasladado a Iquique, relacionándose Teresa con feministas y sindicalistas que ejercieron sobre ella una gran influencia, vinculándose al pensamiento masón y anarquista. Comienza entonces a escribir en la prensa bajo el seudónimo de Tebal. Vivieron en Iquique hasta 1915, en que se trasladaron de nuevo a Santiago. Una vez instalados en Santiago, surge la definitiva ruptura del matrimonio. Gustavo descubre unas cartas amorosas de su primo Vicente Balmaceda Zañartu, el bicho, con V, a quien Teresa mencionará en su diario bajo el nombre de Jean. Ante el escándalo y a petición de Gustavo, se reúne la familia y se decide que, como mujer infiel, debe ser recluida en un convento. Se elige el convento de la Preciosa Sangre en la calle Compañía 2226 en el centro de la ciudad, y en él ingresa el 18 de octubre de 1915. La tutela de sus hijas pasa a sus abuelos paternos. Es en la soledad del convento donde comienza a escribir su diario íntimo y en donde intenta suicidarse el 29 de marzo de 1916 tomando un frasco de morfina. Ni siquiera en esta triste situación, tan dolorosa para ella, sus padres se conmovieron. Se escapa del convento en junio de 1916, ayudada por el poeta Vicente Huidobro, que, como sabemos, pertenecía a una familia aristócrata con importantes viñedos en la zona central de Chile. Huidobro, mimado por la sociedad y por las mujeres, era un espíritu liberal, rebelde y enamoradizo. Recordemos que unos años después raptó a otra mujer, Ximena Munátegui, menor de edad, por la que abandonó a su esposa y sus hijos y por la que tuvo que dejar Chile, yéndose a París, viviendo juntos después cuando ella cumplió su mayoría de edad. ¿Cómo no iba a enamorarse Huidobro de Teresa? Él planea sacarla del convento y juntos, ella disfrazada de viuda, en un tren transandino, se marchan a Buenos Aires. Vivieron unas semanas de intensa pasión, pero, dado el carácter tan marcado de cada uno, acabó en una relación de amistad y de cariño que sirvió mucho a Teresa en sus viajes a España y Francia, en donde él tenía muchos amigos. Cuando Teresa llega a Buenos Aires, es acogida por el mundo literario con adoración. Su belleza e inteligencia vuelven a triunfar y se convierte en el eje central de la noche y la bohemia, por la que enloquecían todos los hombres. De boca en boca se desliza su nombre por todos los ambientes intelectuales y selectos, siendo una de las pocas mujeres que participaba en los espacios dedicados a tertulias y reservados a ellos. Durante su estancia en la ciudad bonaerense colabora en la revista Nosotros, en la que también lo hacía Gabriela Mistral, y publica dos libros, ambos en el 17, Inquietudes Sentimentales y Los Tres Cantos. Los dos recibieron excelentes críticas. Sucede en Buenos Aires que un muchacho de 19 años, enamorado de Teresa, Horacio Ramos Mejía, y al que ella había rechazado, se suicida en su presencia. Este hecho marcaría su vida y su obra, y escribiría un libro, Anuarí, este del que os estamos leyendo esto, en donde el eco de la muerte rezuma en todos los poemas. En su interior contempla el lado oscuro de la vida, comprende que hay un silencio y que existe una travesía del dolor que late bajo experiencias muy profundas. Es en ese momento y con este hecho cuando se replantea su vida y decide ir a Nueva York y alistarse en la Cruz Roja como enfermera para colaborar en la guerra europea, pero inexplicablemente es acusada de ser espía alemana y encarcelada. Una vez libre, decide, dadas las circunstancias, abandonar la idea y viajar a España. La doliente errante llega a Madrid, donde la recibe con los brazos abiertos su compatriota Joaquín Edwards Bello, quien siempre la recordaría bellísima, con una capa negra con grandes flecos y un sombrerito de tul. Algunos de nuestros grandes escritores quedan como hipnotizados ante Teresa, y como en otros lugares, nadie puede apartar la mirada de esta enigmática mujer. Entre ellos entabla relación con Azorín, Ramón Gómez de la Serna, Juan Ramón Jiménez y Pío Baroja. Pero dos se convierten en sus valedores más fervientes, Enrique Gómez Carrillo y Ramón del Valle Inclán. Para Valle Inclán, del que conocemos su carácter fantástico y aventurero, al que se le había tildado de caballero andante desfacedor de entuertos, sentimental, melancólico y maravilloso, no pudo serle indiferente la personalidad de la divina Teresa que, según cuentan, se convirtió en su musa. Apoyada Teresa por sus amigos, publicaría en Madrid en 1918 En la quietud del mármol, con prólogo de Gómez Carrillo, y Anuari, en la imprenta Martínez de Velasco, libro utilizado para esta reedición que tenemos aquí hoy, prologado por el propio Valle Inclán, como habéis oído, prólogo que hemos incluido y que os hemos aquí leído, y que bien puede considerarse una pieza de orfebrería de nuestro genial escritor. ¿De qué mundo remoto nos llega esta voz extraña? Estas son las primeras palabras de ese prólogo que os leí de Don Ramón. Y así, cuando comencemos el recorrido de los poemas, os leeré unos poquitos solo. De este libro, esa voz extraña nos irá envolviendo en un mundo fantástico y melancólico, en donde la muerte se viste de belleza con imágenes tan sugerentes que hacen que el silencio oscuro de la noche total se ilumine. Las sombras dialogan con lo intangible, con las cruces, con las lápidas, para precipitarse después sobre las flores, los pájaros y las frutas, y descansar al final sobre sus labios de agua. En Anuari subyace el cuerpo de niebla de aquel muchacho suicida, y ella siente el vértigo de un ángel que cae desde el abismo. Este poemario lo firma Teresa como Teresa de la, y el dibujo de una cruz. Imaginemos en 1917 a estos y otros escritores en tertulias, en los ambientes de los cafés madrileños, donde se podía encontrar a una mujer sentada día y noche, envuelta en una capelina negra, con la mirada perdida y empapada de whisky, o en la compañía del opio, muy callada, o en otros momentos que esta mujer se pusiera a cantar algún tango que había aprendido en Argentina, o a recitar a Tagore. Fascinante. También los pintores plasmaron su imagen, entre ellos Anselmo Miguel Nieto y Julio Romero de Torres. Inquieta y descontenta siempre, en el 1918 marcha a Buenos Aires, publicando allí su libro Cuentos para los hombres que todavía son niños. Volviendo a España en el 19 y visitando Sevilla, Córdoba y Granada, también fue a Londres, tratando en cada ciudad de disfrazar su propia existencia, su tristeza, su enorme soledad. Su vida toma un nuevo rumbo al enterarse de que sus suegros vivirán en París al ser nombrado él un cargo diplomático y que también vendrían sus hijas con ellos. Así que fija su residencia en esta ciudad con la esperanza de volver a verlas después de 5 años. La poetisa alemana Sara Hufner, en un encuentro que tienen en París, hace una descripción de ella y dice: calzada con chinelas de raso, adornada con plumas de avestruz, Sobre los hombros, una capa de color coral encendido pone reflejos de fuego en su hermoso semblante, bañado de una palidez intensa, casi lívida. Estas palabras hacen pensar en qué estado físico se encontraría nuestra escritora. Teresa buscó la manera de encontrarse con sus hijas, y ese encuentro lo recordaría su hija Silvia. Con mi hermana y mi mamita íbamos por Les Champs-Élysées cuando se detuvo un taxi y nos hizo señas una mujer con una capelina negra. Nos acercamos, yo la quedé mirando abismada de su belleza. Tenía unos ojos de una profundidad increíble. No sabía que era mi madre. Se acercó para abrazarme y me dijo: «Mi amor, yo soy tu mamá». Gracias al buen hacer de unos amigos se acordaron algunas visitas, pero llegó el momento en que los abuelos tenían que regresar a Chile con las niñas, lo que sumió a Teresa en una profunda depresión. Encerrada en su casa de la Avenida Montaigne, dejó de comer. Ingería diversas clases de medicamentos que la mantenían semidormida y fumaba en exceso. Nada importaba en su vida, ya vacía. El mundo que la rodea es oscuro, ha transgredido la última frontera de la noche. Solo su mente, ya perdida, percibe el camino de la última aventura, del viaje sin retorno hacia el silencio total. El día 22 de diciembre de 1921 fue ingresada en el hospital La Enec tras haber ingerido una alta dosis de veronal. Todo intento de salvarla fue inútil y murió el día 24, día de Navidad, cuando contaba solo 28 años. Está enterrada en el cementerio Père Lachaise, a las afueras de París.
Tengo una petaquita para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando. Tengo una petaquita para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando. Pero algún día, abro la petaquita, la hallo vacía. Pero algún día, abro la petaquita, la hallo vacía. Todos los hombres tienen en el sombrero un letrero que dice: casarme quiero. Todos los hombres tienen en el sombrero un letrero que dice: casarme quiero. Pero algún día, abro la petaquita, la hallo vacía. Pero algún día, abro la petaquita, la hallo vacía. Que dice: quiero marido. Todas las niñas tienen en el vestido un letrero que dice: quiero marido. Dicen que le hace, pero no le hace. Lo que nunca he tenido, falta no me hace. Pero algún día, abro la petaquita, la hallo vacía.
I have to.
Se fue como vino, envuelta hasta los ojos en la tela gris. Estuvo a mi lado un minuto, un siglo. Su frente relumbraba como marfil pulido. Yo adiviné una mueca irónica bajo el embozo. Nada dijo. Se fue como vino, pero salió escoltada por una larga fila de hormigas negras. Su frente relumbraba como cirio, y yo adiviné un dolor punzante bajo su embozo. Estaba sola, era de noche. Aguardaba a las manos que vendrían a vestir piadosamente su cuerpo de tela oscura. Eran tan rígidos los amarillos pies como dos maderas dispuestas para una cruz. Por los cristales entraba luz de cera. Adiviné cielo de luna agonizante. Me acerqué a la muerta. Estaba decapitada. Corrí el trapo sobre el cuello cercenado y salí despacio. Me detuve yerta. Torbellino de largas crenchas negras mecía la cabeza degollada. Al mirarla creí que se volvía a mí, y me atemorizaron dos ojos extáticos, llenos de un líquido subterráneo y venenoso, que manchaban las sombras en una perversa claridad azul de Prusia. Duerme el gato hecho ovillo en el sillón. Como agua de perlas muertas, resbala luz crepuscular por mis ventanas. Sobre mi mesa, la baraja extendida espera el augurio. En la pared, un retrato patas arriba se desangra en sombras por la boca. Con los brazos cruzados a raíz de la nuca, miro sin ver. Aguardo. 40 miles, 200 miles per hour. Anuari, Anuari, grité en angustia estranguladora. El espejo se apagó y sentí glacial sosiego dentro de las cosas. Algo brusco perforó mi esqueleto. Mis días están contados. En la soledad de mis pensamientos, oigo cavar una fosa. El vaso en mis manos, recorriendo toda la gama opalina a verde veneno. En baile frenético se desparramaron mis ojos en las órbitas. Aproximé el cristal a los labios y el imán del ajenjo sorbió mis pupilas. Desde el fondo me miraron ellas burlonas, alargadas por el placer. Bebí el líquido y a ellas las exprimí de un solo mordisco, como el fruto de la serpiente. New Mexico, Texas border, altitude 40 miles. Llega todas las noches a mi alcoba. Sin tener ojos me mira, sin tener boca me habla. Y su mirada y su voz son tan hondas como el silencio de los sepultados. Está muy lejos y está conmigo. Piensa en mi cerebro y llora en mis lágrimas. Cuando procedo mal, Anuari castiga mis huesos, atravesándolos del hielo de una carcajada sin dientes. «Sígueme», dijo Anouaré. Sus ojos azules, transparentes de luz, se fijaron en los míos, perforando los velos de mi oscuridad primitiva. Y lo seguí. Me llevó de la mano a la senda donde aparece el sol, donde se cobija en las noches el alma del mundo, y con el dedo de mármol me señaló el abismo lleno de flores. Por primera vez sentí que el aliento que salía de mi pecho se confundía en el azul. Un soplo extraño me arrastró hasta la tierra. Yo no sé por qué estoy aquí. ¿Cuándo me llevará? En todas las cosas dejó el asombro mudo de mis ojos y la tristeza de unas palabras incomprendidas. ¿Cuándo me llevará? Honda nostalgia siento por aquel mundo donde nunca he sido. ¿Cuándo por mí vendrá?
Ya doblan las campanas, se llevan a mi amor, y en mi pecho ha cenido la desesperación. Espérame en el cielo, cariñito adorado, que si Dios te ha llevado, fiel te juro ser yo. Si no fuese pecado, cegaría mi vida y así estar a tu lado, junto a tu corazón. Espérame en el cielo, rogando por mi adiós, para que pronto estemos juntos allí los dos. Ese pecado cegaría mi vida y así estar a tu lado, junto a tu corazón. Espérame en el cielo, rogando por mi adiós, para que pronto estemos juntos allí los
marchado. No importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilaches de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
Tumba. Esta música que está sonando ahora es parte de la banda sonora de una película, El árbol de la vida, que también, de algún modo, esta película de Terrence Malick, de algún modo también formaría parte de todo este conglomerado que llevamos recorriendo a este lado de la tumba acerca de los así llamados sobrevivientes al suicidio o testigos o restos del naufragio de todos y cada uno de los suicidios de seres que han vivido rodeados de otras personas o de personas a las que han querido o que han sido queridos por ellas. Y de hecho, en esta película también, parece hecha en función de la necesidad de explicar o de narrar o de plasmar de un modo creativo, casi abstracto, pero claramente centrado en lo que queda, lo que gira alrededor de una muerte, la de uno de los hijos del protagonista. Bueno, aunque todos ahí son protagonistas casi en pie de igualdad, pero bueno, uno de los hijos de la familia que aparece en esa película, que muere, aunque no se explica por qué, y que en realidad, si buceamos un poco en los antecedentes de esta película, nos enteramos de que su director, Terrence Malick, también tuvo un hermano pequeño que se suicidó a los 19 años, que también tocaba la guitarra y que, imaginamos, le dejó marcado o impactado, o al menos haciéndose constantemente las mismas preguntas una y otra vez. Y este, pensamos, ha sido el resultado, esa maravillosa película. Así que lo dejamos entrar aquí al bueno de Terrence Malick como un eslabón más de esta nuestra frágil y quebradiza cadena que recorre las afueras, los alrededores de esos naufragios terribles que son todos los suicidios. Hemos hemos tenido formas de expresión de literatura, poemas, cuentos, también canciones, ya lo oísteis la semana pasada, y ahora una película como esta, El árbol de la vida, que por otra parte la vimos tras una recomendación de nuestro querido oyente Julián, al que damos un grandísimo y afectuosísimo saludo desde aquí, ya que nos escribió hace muy poco un mensaje que nos ha encantado también todo lo que cuenta. Te damos muchísimas gracias desde aquí por lo que dices. Y por cierto, también una puntualización a una cosa que dije, y es que los textos que recita Ruth de vez en cuando, que yo voy poniendo aquí, yo dije que eran de Rodolfo Walsh, pero no es exactamente Rodolfo Walsh, aunque también hemos leído cosas de él de tanto en tanto, sino que son de, y este sí que es uruguayo, Rodolfo Walsh. Se parecían tanto que se me ha ido de uno hacia otro. Que era un, es un escritor, bueno, un poeta o escritor, desde que salió de la cárcel del penal de libertad en Uruguay, un antiguo montonero, y que escribió un libro llamado Batallas de una guerra perdida o algo así. Pero bueno, en todo caso no estaría tan lejano al aire y el aura creativa y literaria y vital del otro Rodolfo, de Rodolfo Walsh, un argentino y un uruguayo. Teníamos pensado, aparte de los autores que os íbamos a presentar, dejar la parte final para hablar o medio profundizar acerca de una curiosidad, que no es tanto una curiosidad como un increíble dislate histórico bajo el que vivimos, y que podría ser más o menos desmontado modestamente por nuestra parte a través del texto de un gran autor que también murió hace muy poquito, Xavier Musquera, en el que nos propone una teoría, la teoría de que el personaje que se ha venerado durante todo este tiempo como Jesucristo no fuera otro en realidad que el gran pensador, filósofo y mago Apolonio de Tiana. Estas reflexiones sobre la coincidencia en el tiempo de ambos personajes históricos, y en el caso de que fueran Jesucristo un personaje o Jesús un personaje histórico, ya que hay más referencias del otro que de él, pero bueno, sería algo de lo que os querríamos hablar hacia el final del programa, si es que nos da tiempo, porque ahora, sin solución de continuidad, pasamos a contaros otras cosas relacionadas con nuestro más o menos terrible tema de la semana pasada y de hoy. Suicidio, solución final. Janos Janko era un exiliado húngaro que creía haber llegado a un estado vital de equilibrio cuando un buen día, sin causa aparente, se despertó cantando una melancólica canción de su tierra, Triste Domingo. Canción que incluso fue prohibida por las autoridades de su país a causa de los suicidios que la acompañaban. Janos pasó todo el día con la canción en la boca y al final hizo balance de su vida. El resultado era netamente insatisfactorio. Su hasta ahora serena soledad se le aparecía como la culminación de una insustancial y desperdiciada existencia. Pensó, pues, en una solución final. Pensó en matarse. Suele creerse que los problemas tienen un escaso número de soluciones posibles. La imaginación, por regla general, no es el punto fuerte de la especie humana. Esta incomprensible limitación acostumbra a situar frente al problema no más de dos soluciones aplicables, una de las cuales tiende a tener el carácter que el psicólogo Paul Watzlawick denomina como solución clarificante, mezcla de clara y final. Para él, el suicidio es una de las soluciones clarificantes por excelencia, aquella que acaba con el problema y a su vez con todo lo relacionado con él. Sería lo de la operación ha sido un éxito, el paciente ha muerto, o muerto el perro, muerta la rabia, o vaciar la bañera con niño incluido y tantas otras observaciones análogas. También lo llama apuestas de sumas a cero, en las que uno lo gana todo o lo pierde todo. Lo cierto es que a este tipo de alternativas radicales de derrota o victoria es a lo que hemos sido educados desde hace mucho tiempo y en lo que se basan las relaciones sociales, laborales, existenciales, afectivas e incluso y especialmente las deportivas o de ocio. Paul Watzlawick sugiere que todo esto es una ilusión de alternativas y que con ella la mente se estructura para rehuir una tercera o cuarta alternativa para enfrentar el problema. Alguien dijo que el suicidio era una solución permanente a un problema temporal, y en esta expresión queda clara la desmesura de la opción tomada en comparación con lo que la origina, aunque alguien podría pensar que el problema también es permanente. No suele serlo. En todo caso, no es difícil darse cuenta de que la vida humana está formada por una multitud de percepciones erróneas y decisiones equivocadas. El vuelco hacia el suicidio como decisión que evidentemente acaba con el problema, pero también con el usuario del problema, probablemente es una de ellas. Nadie exige de nadie una permanencia forzada en la Tierra, sobre todo tratándose de seres mortales, pero sí sería deseable que los humanos pudieran valorar las cosas en los momentos difíciles de la existencia con una más amplia ecuanimidad. Cuando las formas de relación se llenan de ruidos de la jungla, se caen vicios de la comunicación que las hacen terriblemente complicadas. ¿Y qué es la locura sino una desviación extrema de la comunicación social? Así como el suicidio es la ruptura sorda y violenta con este régimen sordo y violento de incomprensiones mutuas. Sea como sea, la solución final, la que extermina a los judíos de nuestro interior gaseándonos a nosotros mismos, no puede sino dejar un sabor de boca amargo, de posibilidad desechada de falta de la fantasía propicia para el momento adecuado. Nuestro Paul Václavic sitúa al buen hombre húngaro en el disparadero de salida, dispuesto a ejercer su derecho clarificante. Pero algo le hace recordar los momentos más desesperados de la guerra, en donde nadie piensa en el suicidio, sino en una supervivencia que regresa ahora de repente a él con un sabor extraño y apetecible, como una parte irreconocible de una búsqueda que ignoraba, si no es que la daba por imposible. Se entrega a este deambular por el presente sin la amargura de la búsqueda y sin la amargura del fracaso. Atrás queda la esperanza para renacer ahora la intensidad del momento del que forma parte. Deja de inclinarse sucesiva y obsesivamente entre la vaciedad de la vida y la vaciedad de la muerte, y entra en una vida sin soluciones, pero con tantas preguntas que se asombra y ríe.
Entonces el hombre sabrá que es mortal, sin ninguna esperanza de resurrección. Así cada cual se resignará a su muerte con una dignidad tranquila. El hombre se abstendrá de murmurar contra la brevedad de la vida y amará a sus hermanos con un afecto desinteresado. ¿Acaso pensabais que yo era sordo? ¡Bonitos los que se destruyen a sí mismos! ¡No puede haber nadie más desgraciado que el niño! ¡Ese maldito de a sí mismo! ¡Al maldecir a Dios y a la vida! ¡Son insaciables a los siglos de los siglos! ¡Me rechazan el perdón! Maldicen a Dios que les llama y querrían aniquilarme a él y a toda su creación. Y me entreguen a muerte. Y
delatada.
Los domingos tienen la boca abierta como la de un cráneo de vaca en los basurales. ¿Qué ilusión es esta de ser herido hasta el infinito de mi especie en niebla? Un charco alrededor del cuerpo sanguinario, el reguero de hormigas subiendo la corteza. Cuelga la carne que era yo frente al desierto. Apenas se irisa con la muerte en el costado lila. Este era el poema Gloomy Sunday, escrito por Manuel Lozano y dedicado a Billie Holiday. Que los domingos en nuestra cultura del trabajo se han convertido en días eminentemente melancólicos, lo sabe todo el mundo. Que si alguien apareciera de otro planeta y se encontrara con esta situación, sin duda se sorprendería. El día libre rezuma horror, hastío, un tedio letal que conduce a la muerte. Nada como el aturdimiento laboral para escamotear las rencillas internas con nuestra alma. De una manera ya algo irracional pero insalvable, los domingos se inician en un estupor considerable, se rellenan confusamente y se terminan en la mayor de las postraciones. Al fin hemos probado con creces el amargo sabor de la venenosa libertad. En esta carrera por demonizar el día que los humanos destinan al ocio, al tiempo libre, a la fiesta y el descanso, surge esta célebre canción para poner música a la leyenda maldita del Día del Señor. Si no fuera por Billie Holiday y por una película reciente que resucita la leyenda, Canción de Domingo Triste de Rolf Schubert, y por cierto también La Caja Kovac, quizá no hubiera llegado tan lejos esta curiosa historia de credulidad y poesía. Las cosas empezaron así. Allá por el 1933, en la sombría y misteriosa Hungría, el pianista y compositor Resto Seres, nacido en 1899, compone la música y la letra original de una canción muy especial. Era especial para él, pues se supone que recogía las turbulencias de una desgraciada relación amorosa y se hizo especial para mucha gente, que al parecer contactó con el tristísimo tono de la canción en su forma y en su fondo. Esta fue la primera versión de Domingo Melancólico, Somorú Basarnap, escrita por Resto Seres. Aquí se inicia el letal rumbo de una creación humana.
Álmukat kergető vasárnap délelőtt, bánatom kintaja nélkül visszajött. Azóta szomorú mindig a vasárnap, könnyű csak az italom,
Muy pronto, manteniendo la música y la melodía, surgió una segunda versión, menos apocalíptica, es cierto, pero quizá más dolorosa, de la mano del poeta también húngaro László Jávor. László Jávor.
Nap is lesz koporsó, ravatolt
átlete. Szomorú vasárnap, száz fehér virággal, vártalak kedvesen templomi imával. Álmokat kergető vasárnap délelőtt, bánatom hintaja nélküled visszajött.
La primera decía más o menos: es otoño, las hojas están cayendo, todo lo que amo ha muerto en la tierra, el viento está llorando con lágrimas amargas, mi corazón nunca esperará, nunca verá venir una nueva primavera otra vez, mis lágrimas y mis lamentos serán en vano, la gente sin corazón, bla bla bla. El amor ha muerto. El mundo llega a su final, la esperanza ha cesado, ha dejado de tener sentido, las ciudades se van destruyendo, las bombas hacen su música y cosas por el estilo. Hay gente muerta en las calles, por todas partes. Yo diré una oración silenciosa. La gente son pecadores, oh Señor. Ellos están equivocados. El mundo ha terminado. Y esta que veis ahora, más o menos dice lo mismo, pero como os he comentado, es más poética. Domingo Melancólico, con mil flores blancas, estaba esperándote, etcétera, detrás de mis sueños. Estoy traduciendo por encima y, como os dais cuenta, no traduzco muy bien, pero bueno, os voy a seguir hablando de la canción en sí, del espíritu de esta, ya que las letras son bastante similares, aunque esta segunda que acaba diciendo: mis ojos se abrirán, así que podrás ver, podré verte, así que podré verte una última vez, no tengas miedo de mis ojos, yo te bendeciré aún incluso en la muerte, mi último domingo. Es un poco menos dramática dentro de lo trágico. Pero en fin, en este momento comenzó a hablarse en Budapest de que determinada canción provocaba una desazón de tal calibre que la gente se entregaba gustosa a los brazos de la muerte impulsada por semejantes sones. Por lo visto, se encontraron versos de la canción entre las últimas palabras de muchos suicidas, como fue el caso del zapatero Josef Keller. Se decía que un caballero se pegó un tiro al salir de un club donde había pedido a la banda la canción del suicidio. La gente oía tocar el tema a los gitanos y se tiraba al Danubio. Incluso hay quien vio a alguien saltar de una ventana desde donde salían las notas de Domingo Melancólico como un fatal hilo musical. La policía tomó inmediatamente cartas en el asunto y logró instaurar la prohibición de la canción, primero en Budapest y luego en todo el territorio húngaro. Se había empezado a considerar a una creación poético-musical como inductora necesaria para la comisión de un crimen, como entonces era considerado el suicidio.
Sadly, one Sunday I waited and waited with love in my heart.
Un rasgo curiosamente atávico que contrasta fuertemente con los usos y costumbres de la era moderna. Cuando la eficacia de los cantos sagrados como enlaces con la divinidad se veía seriamente comprometida, aparece una tonadilla que manifiesta sus evidentes poderes de transformar el alma. Los conjuros mágicos, las canciones plagadas de mensajes esotéricos, no habían abandonado la mentalidad mágica de los húngaros y se instalaba de nuevo en la condena de una obra de arte por su declarada nocividad. Pero no acabaron aquí las cosas. Con una lamentable prohibición que sin duda incitaba a una exhaustiva transgresión, sino que la leyenda se hizo itinerante y alcanzó todas las partes del mundo. En Berlín, un joven se ahorcaba dejando a sus pies la letra de la canción. En Nueva York, una mecanógrafa se gaseaba dejando como último deseo que en su funeral se tocara la melodía. En Roma, un tipo que la oyó tararear a un mendigo le dio todo su dinero y se lanzó de inmediato al río. Lo más seguro es que todos estos rumores no pasasen de patrañas con las que se divertía la gente en un momento histórico que ya prefiguraba la guerra, pero lo cierto es que la BBC prohibió la canción durante un tiempo considerable. Y no cejó en este empeño prohibicionista hasta que la letra se suavizó o hasta que surgieron las primeras versiones instrumentales. Lo mismo ocurría en Estados Unidos, donde sin embargo llegaba al mercado en 1936 la versión más poética, casi dulce, de Sam Lewis, que es la que Hal Kemp y la misma Billie Holiday, que habéis oído antes, adoptaron. En algunos casos se añadía una tercera estrofa como suavizante, melódico y temático de la tensión de las anteriores. Esta era la letra y estos, bueno, os voy a decir los artistas que la versionearon, como os he dicho: Hal Kemp, Paul Whiteman, Artie Shaw, Billie Holiday, Lydia Lunch, Elvis Costello and the Attractions, The Associates, Marian Faithfull, Carole Kidd, Sinéad O'Connor, Gitan Demon, Sarah McLachlan, Björk, Heather Nova, Sarah Brightman. Esta última estrofa decía estoy, que esta es la una de las más célebres, al final se hizo, soñando, estoy solo soñando, o sea que todo era un sueño, toda esa desolación y tristeza. Me levantaré y me levanto y te encuentro dormido en lo más profundo de mi corazón, aquí querido, bla bla bla. Y ojalá que mi sueño, mi corazón te dice, bla bla bla. O sea, un poco para reducir el tono más trágico y más desesperante de la canción. La otra versión que empezó a circular por aquella época estaba compuesta por Desmond Carter y su tono es claramente más dramático, dando lugar a una variación tan trágica como la que vais a escuchar dentro de muy poquito en forma de tango. Paul Robeson y Diamanda Galas, de la que habéis escuchado ahora, es la última versión que habéis oído, se encargaron de ella. Que ya esta vez sí que renuncio a traducirosla. Ya sé que debía haberlo pensado antes, pero no lo he pensado. Y mi capacidad de traducción simultánea es limitada. Pero bueno, ya por lo que veo, realmente si queréis tener todas estas versiones y no os apetece buscarlas en internet, podríais hacerlo acudiendo al lugar donde escribí esto, que es en la revista Suicidio Autónomo. En fin, por otra parte, no tenemos que olvidar tampoco la versión francesa que escribieron Jean Marais y François-Eugène Gonda, que adoptó el título de Sombre Dimanche. Damien y Serge Gainsbourg la cantaron. En fin, la leyenda quiere que la chica a la que originalmente fue destinada la canción se suicidara dejando las dos letras del título escritas en un papel a su lado. Lo que sí sabemos es que el autor, el húngaro Rezo Seres, se lanzó por la ventana en el 1968. Imposible resistir por más tiempo karma semejante, dirá alguno. O quizá la conclusión inevitable de haber asumido un poder excesivo entre la gente. Debemos decir ya la verdad. La verdad que se nos ocurre en este momento, claro. O al menos para ser sincero con vosotros, la que se me ocurrió al escribir eso. Ninguna canción puede ni tan solo orientar una postura vital en una dirección determinada, marcar el rumbo de una acción concreta. Ni una acción, ni un poema, ni el visionado de una película o de una colección de cuadros impactantes. Los seres humanos habitualmente se resisten como gato panza arriba a dejarse influir por obra de arte alguna, y ese es quizá una de las principales taras de nuestra especie. Hasta los perros y las ratas se dejan atraer por la música, música que llega a manchar a las fieras, no lo olvidemos. Nosotros somos más reacios. Incluso recurrimos a la policía cuando algo altera nuestra calma, nuestra pacífica inermidad ante la vida. Es por ello que la poesía es poco menos que una vergüenza pública, una salida de tono en la que solo pueden caer los débiles mentales. Pero no desesperemos, no nos dejemos abatir y sigamos creando canciones, poemas, cuentos y demás creaciones formidables. Logremos la receta mágica que se esconde en la noche de los tiempos para recrear de nuevo los sones que llevan al suicidio, que provocan el asesinato, que obligan a renunciar a las posesiones materiales o a apoderarse de las del vecino. Música maldita en manos de las masas. Canciones equívocas que fuerzan a descreer de repente de todos los mandatarios, a expulsarlos de sus poltronas y expulsar a las poltronas mismas. Versos que sean la dinamita que necesitamos para levantar de golpe la tierra que cubre nuestro corazón. El lodo que nos atrapa de nuevo cada tarde melancólica de domingo.
Cien flores blancas, murmura el amante que vivió esperando su cita galante. Mas fue vana espera, soñada y vera. Triste domingo con cien flores blancas, te esperé amada lleno de emoción. La cita tan solo el recuerdo trajo en sus alas la desilusión. Sin tu cariño mi pena es la pena, bebo mi llanto y no se consuela. Mi corazón. Así al pobre amante dobló el desconsuelo. Y hoy clama a su amada con llanto de duelo, truncada su suerte en flores de muerte. Este domingo no faltes, amada, con otras flores volveré a esperar. Muchos cirios las manos unidas sobre mi pecho y una cruz detrás. Y si mis ojos muy fijos te miran, tú nada temas que mi despedida.
Bueno, Bueno, amigas y amigos, seguimos en este nuestro, quizás ahí no lo veis, pero aquí muy accidentado programa. Y bueno, sí, seguro que lo notáis. Y en lo que va a venir ahora va a ser el final de la especie de trilogía que hemos querido dedicarle al libro, al maravilloso libro, y para él doloroso de escribir y aunque catártico también suponemos, de Félix Romeo Amarillo, en el que hasta ahora os hemos leído y puesto la voz del mismo Félix hablando de él, pero os hemos puesto las observaciones de él y la narración de sus propias impresiones sobre el chico que se suicidó. Y ahora lo que os vamos a leer es una de las cartas que le envió el tal Chuse Izuel, el personaje, a su pesar, protagonista de esta historia, y en el que explica una serie de cosas que con el tiempo Félix Romeo fue o pensó o llegó a la conclusión de que no hacían más que narrar un intento previo de suicidio, una posibilidad de suicidio que quizás estuvo a punto de llegar a cumplir. Así que vamos allá con esta carta escrita por Chuse Izuel a Félix Romeo, incluida en su libro Amarillo, el 7 de diciembre de 1990. El cierzo lleva un montón de días pegando fuerte. Me ha gustado historias de oficina. Aquí la indolencia, la necesidad de que no ocurra nada, lo llenan todo. Imposible moverse hacia ningún lado. El no encontrar sosiego en nada ni en nadie. Cada cual con su obsesión particular. Tantas voces distintas en el interior y solo una que ha de vencer, aplastar a las demás. ¿Cuál? Pero qué puta mierda, tío, qué puta mierda. Me gustaría estar metido en un tren y largarme y quedarme dormido en el asiento del vagón y despertarme en cualquier parte. Un sueño plácido. Me pierdo continuamente en los libros, en sus historias. Evasión de la realidad. Fácil. Fumo con desgana, camino, doy largos paseos que me descubren una Zaragoza ajena, extraña. Hoy he vuelto a soñar. ¿Hasta cuándo? Ya basta de literaturizarlo todo, ya basta. Tan solo deseo hallar una confusión ordenada. Solo eso. El calor está en las cosas redondas. Miro la foto de Pilar Nasarre y me da la impresión de que la conozco, y es entonces cuando casi me enamoro de su rostro. Abandonarse a la obsesión. No tengo mucho más que decir. Se me está terminando la cuerda. Cada vez me cuesta más escribirte. El lenguaje me resulta cada día que pasa más inaprensible. No sirve para nada luchar con él a tu lado. Es solo una ausencia más. Siempre acuestas con lo del recrearse con el lado oscuro de las cosas, ser director y protagonista y espectador de situaciones que rayan lo demencial. Sudo. Cuando se dejaron de bailar valses en Viena, tanto hace ya, joder, mierda, puta, me cago en Dios y en la Virgen, me cago en la madre que me parió, puta mierda, joder, mierda, mierda, hostia, puta mierda. El teléfono es el artilugio más hijoputa que inventaron nunca. Paseo sin rumbo, el cierzo chillándome en los oídos, me duele tanto la soledad. Antes de ayer fumando en casa de Fernando, risas, estoy mal, tío. Chungo de cojones, como siempre el puto acto de reflexionar. Hay veces que ya no sé ni expresarme, joder. Con el último cuento lo he dado todo. Suena estúpido, pero la verdad es que me siento vacío de la hostia. No tengo nada que contar o que decir. Se acabó. No hay más. No sé si te podré volver a escribir. Con el cuento y con esto he llegado al final de la historia. Que me den por el culo tanto falsear la verdad. Tienes razón, en la verdad está el error. Llevo una semana y pico que no me soporto. Si bien he intentado ser soportable para los demás, mierda, hasta la tristeza me ha abandonado. Tanta luz y movimiento a mi alrededor. Un rato después, Dios, ¿por qué hemos de ser tan cojonudamente jodidos? Vaya siglo XX, nos ha tocado vivir. Los conceptos se han vuelto demasiado vagos. Individuos descontextualizados, cigarrillos con boquilla, botellas no retornables, falta de pasión, resistencia al instinto, psicología aplicada, migas empaquetadas, cortinas de colores, agobiante de la hostia, hipersensibilidad, me cago en la hipersensibilidad y en los espejos mates y en todas las marías no sé qué y en los discos sin rayar y en los autobuses perfumados y en la montaña en general. Conocimiento, mierda. Los cinco sentidos anulados, el cerebro embotado. Estoy tan cansado, todo venido abajo, ego desplazado, pupilas enrojecidas, húmedas, viento sanador, agotamiento, las hieles de la felicidad, vaya chorrada. Pasear por la ribera del Ebro y ver agua y cielo y la ribera que no termina y escuchar el cierzo y aspirar profundamente y comenzar a temblar y rechinar de dientes y recordar y maldecir. Y seguir caminando y obligarte a fumar otro más y ver crecer la angustia y hablarte a ti mismo en voz baja y continuar hacia adelante, reventado de luchar. Yo, todo tan asquerosamente lógico, tan aberrantemente racional. Todo sigue el curso que ha de seguir. Pues no me sale de los cojones, así de claro. Creo que ya está todo. No, nunca está todo. Todas las implicaciones que conlleva la permanencia del recuerdo son indescifrables, indecibles. A la mierda. Desprecio la sensatez. La desprecio con toda mi alma. Cordura. Sensatez. Autocontrol. Basura. Aquí termina la carta y Félix Romeo comenta: el pozo de San Lázaro se encontraba en algún lugar del Ebro entre el puente de piedra y el puente de hierro. Era un lugar donde a menudo se lanzaban los suicidas. Formaba parte de las leyendas urbanas sobre el río. Se decía que una vez todo un autobús entero había sido tragado por el pozo. También se decía que algún suicida había muerto no ahogado sino clavado en el barro. Cuando leo esta carta no paro de pensar en el pozo de San Lázaro. Me estabas contando un intento de suicidio del que no me di cuenta hasta mucho más tarde. Hasta que años después de que murieras, releyera tus cartas intentando encontrar un sentido. Habrías muerto como Paul Celan, tragado por las aguas del río. Para Albert Camus, el único problema filosófico es el del suicidio. Me quedé con muchos de tus papeles. Cogí algunos en casa de tu madre y María Ángeles me dio otros. Hay muchos comienzos de novelas. Novelas en las que el protagonista se marcha del lugar en el que vive. No cuesta nada emparentarlos con La música del azar, la novela de Paul Auster que tú reseñaste. Hay folios mecanografiados y folios manuscritos. Se nota que escribías convulsivamente, que necesitabas escribir. Hay textos que son como fragmentos de un diario y textos que son anotaciones sueltas que quizá ibas guardando para meterlas en una novela. Hay una anotación sin fecha, pero seguramente posterior a vuestra ruptura, que está muy influida por Cioran y que produce cierto temblor por la presencia de algo que puede parecerse a la locura y que anticipa tu suicidio. Decías: cuando la soledad se convierte en una maldita fuerza que te oprime ambas sienes y sientes dolor, verdadero dolor, punzadas que no sabes si vas a poder continuar resistiendo, es entonces cuando la has cagado. Fin del juego. No se admiten más monedas. Déjese de tonterías y échese a un lado. Haga el favor, te informa una voz. Una voz que conoces muy bien, demasiado bien. Tu propia voz, la del momento de la verdad, la del tipo acojonado hasta la médula.
Danger, little stranger, now feel your disease. There's nothing in my dreams, just some ugly memories. Kiss me like the ocean breeze.
Si antes ya nos decía el bueno de Paul Václavik que en realidad muchas veces a la hora de acercarse a estos pensamientos terminales y tajantes, uno parte de una apreciación errónea de los elementos que tiene a su alcance, una apreciación desmedida o falta de ajuste con la realidad que le rodea. Habrá otro autor del que ya os anunciamos hace tiempo que nos promete traer aquí unas reflexiones más que interesantes sobre el mundo en sí, la forma que tenemos de dirigirnos a ese mundo. Pero ahora nos hablará en un trocito muy pequeño este autor francés llamado Clément Rosset de hasta qué punto llega ese desasimiento de la realidad en el que muchas veces nos vemos envueltos y nos lleva a adoptar decisiones o elecciones no solamente precipitadas, sino abultadamente erróneas o equivocadas o directamente estúpidas. Nos hablará de cómo solemos vivir o cómo solemos enlodarnos en demasiadas ocasiones en una especie de ilusión de realidad que está muy, muy lejos de ser realidad alguna con vosotros y vosotras. Por supuesto, esto es una opinión de este hombre y que en gran medida comparto, la ilusión y el doble, un fragmento de Clément Rosset de su libro Lo real y su doble, un ensayo sobre la ilusión. Quiero hablar de su manía de negar lo que hay y de explicar lo que no hay. Edgar Allan Poe, Los crímenes de la calle Morgue. Nada más frágil que la facultad humana de admitir la realidad, de aceptar sin reservas la imperiosa prerrogativa de lo real. Esta facultad falla con tanta frecuencia que parece razonable imaginar que no implica el reconocimiento de un derecho imprescriptible, el derecho de lo real a ser percibido, sino que más bien es como una especie de tolerancia condicional y provisoria. Tolerancia que cada cual puede suspender cuando quiera, tan pronto como lo exijan las circunstancias, un poco como las aduanas que de un día para otro pueden decidir que la botella de licor o los 10 paquetes de cigarrillos tolerados hasta ese momento no pasarán más. Si los viajeros abusan de la complacencia de las aduanas, estas muestran firmeza y anulan todo derecho de franquicia. Asimismo, lo real no se admite sino bajo ciertas condiciones y solo hasta cierto punto. Si abusa y se muestra desagradable, se suspende la tolerancia. Una interrupción de la percepción pone entonces a la conciencia cubierto de cualquier espectáculo indeseable. En cuanto a lo real, si insiste y se empeña absolutamente en ser percibido, siempre puede irse con la música a otra parte. Naturalmente, este rechazo de lo real puede revestir formas muy variadas. La realidad puede ser rechazada de modo radical, es decir, que puede ser considerada pura y simplemente como no ser. Esto que yo creo percibir no es. Las técnicas al servicio de semejante negación radical son, por otra parte, muy diversas. Puedo aniquilar lo real aniquilándome a mí mismo, fórmula del suicidio, al parecer la más segura de todas, aunque a pesar de todo, un minúsculo coeficiente de incertidumbre parece acompañarla si creemos, por ejemplo, a Hamlet. ¿Quién querría cargar con estos fardos, gruñir y sudar bajo una vida agotadora, si el temor a lo que puede haber después de la muerte, a esta región inexplorada, de la que ningún viajero retorna, no nos turbara la voluntad y nos hiciera soportar los males que padecemos por temor de lanzarnos sobre aquellos que no conocemos. Segunda vez que oís esto en el programa, ¿verdad? Asimismo, puedo suprimir lo real con menos esfuerzos y conservar la vida a costa de un hundimiento mental, fórmula de la locura, que también es muy segura, pero que no se halla al alcance de cualquiera, como lo recuerda una frase célebre del Dr. A. No es loco quien lo desea. A cambio de la pérdida de mi equilibrio mental, obtendría una protección más o menos eficaz con respecto a lo real. Alejamiento provisional. En el caso de la represión descrita por Freud, las huellas de lo real subsisten en mi inconsciente. Ocultamiento total, en el caso de la forclusión descrita por Lacan. Finalmente, sin sacrificar nada de mi vida ni de mi lucidez, puedo decidir no ver una realidad cuya existencia, por otra parte, reconozco. Es la actitud de ceguera voluntaria, simbolizada en el gesto de Edipo arrancándose los ojos al final de Edipo Rey, y que encuentra aplicaciones más comunes en el uso inmoderado del alcohol o de la droga. No obstante, estas formas radicales de rechazo de lo real continúan siendo marginales y relativamente excepcionales. La actitud más común frente a una realidad desagradable es bastante diferente. Si lo real me incomoda y deseo liberarme de él, lo haré, pero de una manera más flexible, mediante un modo de mirar que se coloca a medio camino entre la admisión y la expulsión pura y simple. Un modo que no dice ni sí ni no a la cosa percibida, o mejor dicho, le dice a la vez sí y no. Sí a la cosa percibida, no a las consecuencias que normalmente deberían seguirse.
Da ist's ein köstlich Ding als Sachverhalt, wenn einer so ist und sein will, wie ich mich nun einmal zu existieren habe.
Esta otra manera de acabar de una vez con lo real se parece a un razonamiento correcto coronado por una conclusión aberrante. Es una percepción acertada que se muestra impotente para articularse con un comportamiento adaptado a la percepción. No me niego a ver, y no niego para nada lo real que se me muestra, pero mi complacencia se detiene ahí. He visto, he admitido, pero que no se me pida más. Por lo demás, mantengo mi punto de vista, persisto en mi comportamiento como si nada hubiera visto. Mi percepción presente y mi punto de vista anterior coexisten paradójicamente. Se trata aquí no tanto de una percepción errónea, cuanto de una percepción inútil. Esta percepción inútil constituye, al parecer, uno de los rasgos más notables de la ilusión. Probablemente se cometería un error si se considerara que la ilusión proviene principalmente de una deficiencia en la mirada. El iluso, se dice a veces, no ve, está ciego, cegado. Por más que la realidad se ofrezca a su percepción, él no logra percibirla, o la percibe deformada, atento como está solo a las obsesiones de su imaginación y de su deseo. Este análisis, sin duda alguna válido para los casos propiamente clínicos de rechazo o de ausencia de percepción, parece muy sumario en el caso de la ilusión. Menos aún que sumario, más bien elude su objeto. En la ilusión, es decir, en la manera más corriente de apartar lo real, no hay rechazo de la percepción propiamente dicho, no se niega la cosa, tan solo se la desplaza, se la coloca en otra parte. Pero en lo que concierne a la actitud de ver, el iluso ve a su manera tan claramente como cualquier otro.
Thank you.
és l'aigua al matí quan punxa la peresa. Qui pogués banyar-se amb bon vi o dutxar-se amb cervesa i ja després sortir al carrer posant cara de botiguer 16 graus de vipor poden provocar l'amor. La crosta santa de l'alcohol ens torna l'esperança, ens fa sortir de l'entresol, ens convida a la dansa. El cor s'enfila dalt a dalt i el nostre cos és immortal. 16 graus de vifor poden provocar l'amor. I ja que l'home és incapaç i estones poca solta, potser seria un gran pas si donéssim la volta i tornar alegre tot lo trist i de plorar fer-ne un somrís. 16 graus de vifor poden provocar l'amor. Les llàgrimes d'aquesta vall bones de suportar, marxant de cebes, prous badalls, tothom voldrà plorar. Quan en lloc d'aigua amb gust de sal ragi bon vi pel llagrimal. La-ra-ra, 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 la-la-la. Quan en lloc d'aigua amb gust de sal ragi bon vi pel llagrimal. La-ra-ra, 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 la-la-la-la, la-ra-ra, la-ra-ra, la-ra-ra.
Llegado a tiempo, pero no fue así. Ante mí tenía la forma imposible y difusa de un cadáver. Años de incertidumbre me habían llevado a esto. Lo oía gemir desde el otro cuarto y no me decidía a entrar. Como quien duda el levantarse al oír el teléfono no vaya a dejar de sonar al hacerlo. Al fin me armé de valor y crucé el umbral de su mundo. El valor me servirá ahora para vivir con lo que vi. Y sí, amigas y amigos, como todo es doble, llevábamos unos días con el libro amarillo en las manos y tenía que caernos otro de un corte similar y no ha tardado mucho en hacerlo. Os hablo de un libro de un autor francés parisino llamado Edouard Leff. El libro se publicó en castellano el año pasado, en el 2010, en una fantástica editorial pequeñita llamada 451 Editores. Poco sabemos de su autor. Este parisino, nacido en el 65 y muerto en el 2007, pintor, fotógrafo y escritor, que publicó toda su obra en un periodo de 6 años, 3 libros de fotografía y 3 de narrativa, más este último, llamado sintomáticamente Suicidio. Edouard Leff, su autor, lo envió a su editor 3 días antes de quitarse la vida, a los 42 años. Lo que nos preguntamos al leerlo, ya que no hemos querido averiguar más de este libro a la hora de traeroslo, para incluirlo dentro de nuestro panorama, del panorama libresco, realmente, tal como está escrito, parece, está escrito con la misma dinámica, la misma manera de explicar las cosas que el libro de Félix Romeo, que Amarillo, está escrito en segunda persona, dirigido a un protagonista que se ha suicidado, que se suicidó a los 25 años, prácticamente igual que el personaje real de Félix Romeo, que es Chusé Izuel, que era también el protagonista de ambos, era un tipo no retraído, pero sí cerrado en sí mismo, con una vida interior deslumbrante, pero con una emotividad más o menos desconcertante. Y por cierto, como última anécdota de este mundo que es doble, ambos dos personajes tocaban la batería. De hecho, tenemos la foto de una batería en la portada de este libro, que ya os he dicho se llama Suicidio, de Edouard Leff. Como no he averiguado aún cosas sobre él, podemos preguntarnos y podemos establecer que es una ficción escrita por el autor, creando un personaje joven que se suicida, o bien que es alguien que él conoció en algún momento de su vida y que hace, al estilo de Félix Romeo, una recapitulación de sus sentimientos y sus recuerdos, o bien que es hacia lo que nos inclinamos, que escribe su propia y definitiva despedida. Os leo unos cuantos fragmentos de este libro muy breve e incluso más impactante que el otro, el de Amarillo. Es más una crónica con también dolorosa porque uno se imagina lo que perduró en el autor, todas esas sensaciones e inquietudes. Pero este libro, escrito 3 días antes del suicidio de su autor, más bien lo que provoca, aparte de un cierto espeluznamiento, es una sensación, yo diría, que de pasmo. Suicidio, de Edouard Leff. Un sábado del mes de agosto sales de tu casa vestido para jugar al tenis y acompañado por tu mujer. En medio del jardín le haces saber que se te ha olvidado la raqueta en casa. Vuelves a por ella, pero en vez de encaminarte hacia el armario de la entrada donde sueles guardarla, bajas al sótano. Tu mujer no lo ve, se ha quedado fuera hace buen tiempo, disfruta del sol. Unos instantes después oye la descarga de un arma de fuego. Corre hacia el interior de la casa, grita tu nombre. Se da cuenta de que la puerta de la escalera que da al sótano está abierta. La baja y te encuentra allí. Te has pegado un tiro en la cabeza con la escopeta que habías preparado cuidadosamente. Sobre la mesa has dejado un tebeo abierto por una página doble. Con la emoción, tu mujer se apoya contra la mesa, el libro bascula y se cierra antes de que comprenda que se trataba de tu último mensaje. Nunca he estado en esa casa. Con todo conozco el jardín, la planta baja y el sótano. He visto la escena cientos de veces, siempre con los mismos decorados, los que imaginé la primera vez que me contaron lo de tu suicidio. Esa casa estaba en una calle, tenía un tejado y una fachada trasera. Pero nada de eso existe. Está el jardín donde sientes por última vez el sol y donde tu mujer se queda esperándote. Está la fachada hacia la que corre cuando oye la descarga. Está la entrada, donde se encuentran la raqueta, la puerta del sótano y las escaleras. Y por último está el sótano donde yace tu cuerpo. Está intacto. No te ha explotado el cráneo como me habían dicho. Eres como un joven tenista que descansa sobre la hierba después de un partido. Cualquiera diría que estás dormido. Tienes 25 años. Ahora ya sabes más que yo sobre la muerte. Te equivocabas porque rara vez hablabas. Hablabas poco porque salías poco. Cuando salías escuchabas y observabas. Siempre serás justo porque ya no hablas. Para ser exactos, sigues hablando a través de los que, como yo, te hacen revivir y te preguntan. Escuchamos tus respuestas, cuya sabiduría admiramos. Pero si los hechos desmienten tus consejos, nos acusamos de haberlos malinterpretado. Para ti las verdades, para nosotros los errores. Sigues viviendo en la medida en que quienes te conocieron te han sobrevivido. Morirás con el último de ellos, a menos que alguno con sus palabras te haga vivir en el recuerdo de sus hijos. ¿Por cuántas generaciones vivirás así? Como personaje oral. Al cabo de un tiempo, tu mujer se acordó de que el tebeo que habías puesto allí estaba abierto antes de caerse de la mesa. Tu padre ha comprado decenas y decenas de ejemplares que regala a todo el mundo. Se sabe de memoria los textos y las imágenes de ese libro que no le decía mucho, pero con el que ha acabado identificándose. Busca la página y en la página la frase que habías elegido. Anota sus reflexiones en una carpeta de anillas que tiene siempre sobre el escritorio y en la que ha puesto hipótesis suicidio. Si abres el armario que está a la izquierda del escritorio, te encuentras con una decena de carpetas del mismo formato, llenas de hojas manuscritas con la misma etiqueta. Cita los bocadillos del tebeo como si fuesen profecías. Tu vida fue una hipótesis. Los que mueren viejos son una mole del pasado. Se piensa en ellos y aparece lo que fueron. Se piensa en ti y aparece lo que podrías haber sido. Fuiste y serás una mole de posibilidades. Aunque tu suicidio fue el discurso más importante de tu vida, no recogerás sus frutos. ¿Estás muerto porque te hablo? Si siguieses con vida, ¿seríamos amigos? Tenía más relación con otros chicos, pero el tiempo me separó de ellos sin que apenas me percatara. Bastaría una llamada de teléfono para retomar lazos. Ninguno de nosotros corre el riesgo de desilusionarse por el encuentro. Tu silencio se ha convertido en elocuencia. En cambio, ellos, que todavía pueden hablar, permanecen en silencio. Ya no pienso en ellos a pesar de lo íntimos que fuimos. Sin embargo, tú, en otros tiempos lejano, distante y tenebroso, brillas ahora a mi lado. Cuando dudo, te pido consejo. Tus respuestas me satisfacen más que las que ellos podrían darme. Me acompañas fielmente allá donde vaya. Son ellos los desaparecidos. Tú eres el presente en mayúsculas. Eres un libro que me habla cuando quiero. Tu muerte ha escrito tu vida. No me pones triste, me pones serio. Dañas mi ligereza incurable. Cuando soy demasiado impulsivo y por razones que ignoro se me aparece tu cara, le vuelvo a dar importancia a la gente que me rodea. Las cosas adquieren un relieve que rara vez veo. Disfruto por ti de lo que ya no conoces. Muerto, me vuelves más vivo. Creías que al ir haciéndote mayor serías menos desgraciado, porque para entonces tendrías razones para estar triste. Siendo joven, tu desasosiego era inconsolable porque lo considerabas infundado. Tu suicidio fue de una belleza escandalosa. Explicar tu suicidio, nadie se ha atrevido. A tu suicidio no le precedieron tentativas fallidas. No temías a la muerte. Te adelantaste a ella, sin desearla realmente. ¿Cómo desear algo que no conocemos? No negaste la vida, sino que afirmaste tu gusto por lo desconocido, al apostar a que si en el otro lado había algo, sería mejor que esto. Cuando leías un libro, volvías una y otra vez a la página encabezada con él, del mismo autor. Sin saber aún si querías leer el resto de obras, te recreabas imaginándote lo que sugerían los títulos. No habías leído Residencia en la Tierra por miedo a que los poemas de la colección valiesen menos que el título. Sin conocerlos, existían más que si una vez leídos te hubiesen decepcionado. A veces entre semana tenías la sensación de que era domingo. Solo los vivos parecen incoherentes. La muerte clausura la serie de acontecimientos que constituyen una vida. Nos resignamos entonces a buscarle un sentido. Negárselo sería como aceptar que una vida y por ende la vida es absurda. La tuya no había hallado aún la coherencia de las cosas hechas. Tu muerte se la dio. Público, tu manera silenciosa de observar a los demás los incomodaba, como si fueras una estatua que respirara, indiferente a sus urgencias, revelándolas. Que hayas elegido hacer desaparecer el mundo dispensa de hacerlo a los que te han sobrevivido. Ven lo que faltas. Sus padecimientos les gustan cuando piensan que ya no eres nada. En arte, quitar es perfeccionar. Desaparecer te ha anclado en una belleza negativa. No vacilaste, preparaste la escopeta, metiste un cartucho, te disparaste en la boca. Sabías que los suicidios con escopeta de caza pueden fallar si el tirador se apunta a la sien, a la frente o al corazón, pues el retroceso desvía el cañón del blanco. Si la sujeta con la boca, el error no se suele producir. Si hubieses querido anunciar tu suicidio, es decir, renunciar a él, habrías elegido un método delicado. El tuyo fue violento, el tiro fue radical, madurabas lo que hacías. Una vez decidido, nada te detenía. Tu mirada ya no estaba en el mundo que la rodeaba, sino en el blanco al que apuntaba. Un día, el último perro de tu madre se abalanzó sobre otro que pasaba 100 metros de él. Echó a correr, se lanzó encima de él, lo agarró entre los dientes y lo sacudió como si fuese un ratón. Lo habría matado si no los hubieran separado. Teníais la misma mirada. Tu suicidio fue un acto de efecto invertido, una vitalidad que produce su muerte. Te enfrascabas en interminables sesiones de duda. Te decías experto en la materia, pero dudar te cansaba tanto que acababas por dudar de la duda. Una vez te vi al cabo de una tarde de especulaciones en solitario. Estabas inmóvil y petrificado. Una carrera de varios kilómetros por un bosque frondoso sembrado de baches y obstáculos te habría agotado menos. Tu suicidio hace más intensa la vida de los que te han sobrevivido. Si los acecha el tedio o si lo absurdo de sus vidas surge en el reflejo de un espejo cruel, se acuerdan de ti y el dolor de existir se les antoja preferible a la inquietud de dejar de ser. Lo que tú ya no ves, ellos lo miran. Lo que tú ya no oyes, ellos lo escuchan. Y lo que ya no cantas, ellos lo entonan. La alegría de las cosas simples se les aparece a la luz de tu triste recuerdo. Eres esa luz negra pero intensa que desde tu noche aclara de nuevo el día que habían dejado de ver. Tu vida fue menos triste de lo que tu suicidio podría hacer pensar. Se ha dicho que te morías de sufrimiento, pero la tristeza era menos cosa tuya que de los que se acuerdan de ti. Moriste porque buscabas la felicidad pese al riesgo de encontrar el vacío. Tendremos que esperar a morir para saber lo que encontraste, o para no volver a saber nada, si es el silencio y la vacuidad lo que nos espera. Eres de esos que acabaron enfermos y viejos, cuerpos marchitos en espectros parecidos a la muerte. Antes de terminar de vivir, sus muertes fueron el culmen de una decrepitud. Una ruina que muere, ¿no es una liberación, no es la muerte de la muerte? Tú, en cambio, te fuiste en la vitalidad, joven, vivo, sano. Tu muerte fue la muerte de la vida. Así todo, me complazco en creer que encarnas lo contrario. La vida de la muerte. No soy capaz de explicarme cómo sobrevives a tu suicidio, pero tu desaparición es tan inadmisible que de ella nace esta locura: creer en tu eternidad.
since the summer, along with everything that was lost and won, when the day is done, when the day is done, hope so much your race will be all wrong. Then you find you jump the gun, have to go back where you began. When the day is done, when the night is cold, some get by, but some get old, just to show life's not made of gold. When the night is cold, when the bird is flown, got no one to call your own, got no place to call your home. Game's been fought, newspaper blown across the court, lost much sooner than we would have thought. Now the game's been fought, when the party's through, seems so very sad for you, didn't do the things you meant to do. Now there's no time to start anew. The day is done, down to earth sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Pues sí, amigos y amigas, the day is done, el día está hecho. Fatal traducción, pero así es. El día se hizo, el día terminó y el programa también ha terminado y nos marchamos. Te recordamos que si quieres decirnos algo puedes hacerlo al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es, a este lado de la tumba @yahoo.es. Si quieres enviar algo al apartado de correos 12065 de Barcelona 08080 de Barcelona. Espero que os haya gustado este programa, este último programa del año, aunque en realidad se nos han quedado algunas cosas que íbamos a dejarlo aquí, pero no vamos a poder resistirnos en terminarlas en el primer programa del año y así más o menos queda patente y clara nuestra esencia, y las terminaremos en ese próximo y primer programa del año, la semana que viene, a este lado de la tumba. Espero que os haya gustado, vuelvo a deciros, porque os recuerdo que este programa, aunque quizás no lo parezca y aunque quizás penséis lo contrario, en realidad es un canto a la vida. Aunque pueda parecer otra cosa, pero no es así. Y en realidad lo que más nos gusta es la luminosidad que extraemos, o que nos gusta, o que intentamos extraer como mineros, de la oscuridad de nuestros textos, nuestras obras que os traemos aquí y que presentamos a vuestra consideración. Esto ha sido todo. Un abrazo muy grande a todo el mundo y para demostraros que lo que os he dicho, os pongo una bonita tonadilla, una alegre canción de despedida. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta la semana que viene. Chao.
Sing out, sing out, and if you want to be free, 'cause there's a million things to be, you know that there are. And if you want to live high, live high, and
And if you want to live low, 'cause there's a million ways to go, you know that there are. You can do what you want, the opportunities are. And if you find a new way, you can do it today. You can make it all true, and you can make it undo. You see, it's easy. You only need to know. Well, if you want to say yes, say yes. And if you want to say no, say no. 'Cause there's a million ways to go, you know that there are. And if you want to be me, be me. And if you want to be you, 'cause there's a million things to do, you know that there are. You can do what you want, the opportunity's on. And if you find a new way, you can do it today. You can make it all true, and you can make it undo. You see, it's easy. You only need to know.